Del coronavirus vamos conociendo poco a poco cómo nos afecta. Un año después del inicio de toda esta pandemia, ya hay miles de casos que permiten realizar estudios y comenzar a sacar conclusiones. Uno de esos estudios aborda las consecuencias neurológicas del coronavirus. Ha comenzado esta misma semana en el Hospital de Albacete. Al frente de este equipo está el doctor Tomás Segura, que es el jefe de neurología precisamente de este Hospital de Castilla-La Mancha, el Hospital de Albacete. Vamos a saludarle, doctor Segura, bienvenido. Muchas gracias, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Doctor, ¿qué tipo de problemas están detectando a nivel neurológico? ¿Qué tipo de problemas están estudiando?
Nosotros, cuando empezó la pandemia de esta entonces nueva enfermedad, la que provoca el virus SARS-CoV-2, la COVID-19, observamos, y quizás fuimos de los primeros clínicos en el mundo en alertar sobre ello, que un virus en teoría respiratorio tenía una gran facilidad para dar problemas neurológicos. Entonces describimos los problemas de los pacientes que estaban ingresados en el hospital con coronavirus. Hago referencia a marzo del año pasado. Sí. Problemas que eran desde los más graves, entrar en coma, otros también importantes como tener infartos o hemorragias cerebrales, a algunos más banales como dolor de cabeza, de músculos, etcétera. Lo que ahora hemos empezado es un estudio diferente en pacientes que superaron la enfermedad. La mayoría no la tuvieron grave y, sin embargo, muchos meses después siguen quejándose de una enorme cantidad de molestias que no son tan importantes. No hablamos de entrar en coma o tener un infarto cerebral, pero que condicionan mucho la vida laboral y el disfrute personal. Esto que se ha dado en llamar síndrome post-COVID y que nosotros pensamos que en gran medida es neurológico, es lo que queremos estudiar.
Se habla incluso de incapacidad para realizar varias tareas a la vez, o ese término de niebla cerebral.
Sí, el síndrome post-COVID o COVID persistente, que también se llama de cualquiera de las dos maneras, es lo que aquejan los pacientes que, habiendo tenido un COVID la mayor parte de las veces banal, que no les obligó a entrar en el hospital, varios meses después dicen que son incapaces de hacer determinadas actividades que antes eran comunes para ellos. Por ejemplo, llevar a la vez varias tareas o, por ejemplo, mucha gente también aqueja que no es capaz de nombrar las palabras, tiene el fenómeno que decimos de la punta de la lengua, tengo la punta de la lengua pero no me sale, o que tiene una sensación continua de aturdimiento que muchos definen como niebla cerebral, o lo que quizá es el más frecuente de todos los síntomas, la sensación de fatiga. De todas maneras, el listado es inmenso y de verdad que cada paciente que viene a la consulta con esta sintomatología más o menos te da una media de 10 síntomas diferentes. Así que quizá el que más abunda es este, la fatiga o la niebla cerebral, pero hay muchos más.
¿Estos síntomas se cronifican o son pasajeros?
Pensamos que en un porcentaje aún no medido, es parte también del trabajo, van cediendo con el paso de los meses. Y en otras personas quizá se cronifiquen si es que los médicos no somos capaces de dar con la clave de aquello que lo está produciendo e intentar entonces corregirlo. Porque el problema que tiene la medicina ahora mismo es precisamente ese, que no sabe qué produce este síndrome, porque aunque hay muchos pacientes ya y las quejas, como acabo de decir, son muy variadas, las exploraciones complementarias habituales, las resonancias cerebrales, los tacts cerebrales, los electroencefalogramas, las punciones lumbares con análisis de líquido cefalorraquídeo, son todo normal, ¿no? Y entonces los médicos dicen, bueno, pues el paciente se queja, pero yo no veo motivos para su queja. Da lugar también a una cierta incomprensión. Estos pacientes tienen la sensación de que los médicos no se los toman en serio, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es estudiar de manera mucho más sensible, más específica, con biomarcadores muy determinados, si realmente hay alguna afectación en su cerebro.
Hablamos mucho ahora con esto de la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, de los grupos de edad. ¿Estos problemas neurológicos están asociados de alguna manera a la edad o al sexo? ¿Hay personas o grupos que sean más proclives a padecerlos?
De una manera rotunda, sí. El 80%, si no más, de los pacientes son mujeres. Y la edad media en nuestra propia casuística aquí en Albacete está exactamente en 50 años. En el resto de estudios, pocos todavía publicados al respecto, anda por esa edad. Mujeres en edad media de la vida es el paciente con mucho más afectado, lo que no quiere decir que no pueda haber varones, que también hay, por supuesto.
Sí, sí. Es un virus, lo decía antes, que se asocia al sistema respiratorio. Está provocando problemas, por ejemplo, como la anosmia, ¿no?, que es la pérdida del olfato y que puede tener alguna derivada también neurológica. Pero, ¿cómo es posible que un virus asociado a ese sistema respiratorio pueda provocar este tipo de problemas neurológicos tan directos?
Pues es algo curioso, efectivamente, que un virus que se transmite a través de la vía respiratoria con aerosoles y que cuando pone al enfermo grave de verdad, normalmente lo hace porque le provoca incapacidad para intercambiar oxígeno en los pulmones y, por tanto, insuficiencia respiratoria y necesidad de ventilación, primero de oxigenoterapia, y si la cosa empeora, ventilación a través de una máquina, lo que es una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, el segundo tejido que más afecta con mucha diferencia es el neurológico, y no creemos nosotros que lo haga, al igual que al pulmón sí que lo ataca directamente el virus, al cerebro creemos que lo hace de manera indirecta. ¿De qué manera? Pensamos que tiene la facilidad de romper la barrera hematoencefálica y por tanto dejar al cerebro a expensas de la intemperie, permítame la expresión.
¿Sí?
Y el cerebro es muy sensible y si esta barrera se rompe, pues no funciona todo bien que debiera. Esto, que es lo que pasa cuando el enfermo está en el hospital ingresado, que su principal sintomatología, la más grave, es la respiratoria y la segunda más frecuente, la neurológica, cambia en los pacientes con COVID persistente. En este tipo de pacientes puede haber secuelas respiratorias, pero con mucha diferencia lo que más domina el cuadro clínico son las quejas neurológicas. De todo tipo, pero casi todas neurológicas, desde la sensación de fatiga, la niebla mental, no me salen las palabras, no pienso igual de claro, tengo parestesias, me duele la cabeza, y así podría seguir de corrido porque son muchas, pero casi todas neurológicas. Así que, de alguna manera, pensamos que si se mantiene en el tiempo y sobre todo es neurológico, ya no depende en sí del virus, sino de las consecuencias de lo que hizo el virus muchos meses antes. Y pensamos nosotros, hay que demostrarlo ahora, que es que dejó rota la barrera hematoencefálica.
Hablamos de coronavirus porque es lo que toca, tenemos la pandemia encima, pero yo le quería preguntar si otros virus parecidos, otro tipo de coronavirus que no sean el de la COVID-19, otros virus comunes como la gripe, ¿tienen también estas derivadas neurológicas que estamos comprobando con la COVID-19?
Sí, cualquier infección vírica puede provocar una respuesta inapropiada que afecte al cerebro. Lo que esto pasa con otros coronavirus, que son virus del constipado, que nos afectan desde hace décadas o centenas de años, y pasa con otros virus que son bastante más tóxicos para el cerebro, como por ejemplo el herpes virus o el virus de la gripe. Lo que ocurre es que no llega a haber tal cantidad de enfermos afectados de esa enfermedad a la vez como para tener una cantidad también muy apreciable de secuelas neurológicas debido a estas enfermedades víricas. Yo diría que el coronavirus es verdad que tiene una tendencia importante a hacer afectación neurológica, pero lo que no puede obviarse es que lo que sobre todo tiene es que es una pandemia a nivel mundial que, bueno, pues aquí, por ejemplo, en nuestra región, hablamos en La Mancha, ha supuesto un auténtico colapso bajo todo punto de vista y es probablemente ajustado a población, es la región de España que más ha sufrido la pandemia COVID-19.
Doctor Tomás Segura, el jefe de neurología del Hospital de Albacete, ahora mismo al frente de un equipo de neurólogos que está estudiando las consecuencias neurológicas, precisamente, que puede tener el coronavirus. Doctor, muchísima suerte en ese estudio. Me ha parecido súper interesante las cosas que nos ha contado sobre esas secuelas que puede tener el coronavirus. Y mucho ánimo, porque lo que ustedes vayan averiguando será bueno para todos.
Pues muchas gracias y esperamos efectivamente poder ayudar a mejorar la situación de nuestros pacientes, que al fin y al cabo es la razón de ser de cualquier médico.